Muy buenas, familia. Aquí estamos en este fantástico podcast, en este momento de reunirnos todas las semanas. Hello, Sam. ¿Cómo estás?
Hola, cariño.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Pero por qué ladras ahora?
Bueno, ya lo verás.
Ya lo verás. No vamos a hacer spoilers. Oye, vamos a hablar de premios, de galas de premios, pero sobre todo de cómo dan esos premios. Tú has dado muchos premios. Sí, te he visto en muchas galas ahí entregando premios.
Sí, creo que sí. Mm-hmm. Es verdad, ¿eh? He dado premios. Joder, soy una chica importante.
¿Se te da mejor dar que recibir?
Bueno, la verdad depende. A mí me gusta que cuando me piden recibir, yo dé, y cuando me piden dar, yo reciba.
Bueno,
siempre la vuelta a la tortilla.
Siempre la vuelta a la tortilla.
Ojalá, tenemos que hacer un podcast de tortillas.
Ay, bueno, estaría muy bien. Sí. O sea, pero cocinando una tortilla mientras tanto.
Sí. Así. Y con una gallina que ponga un huevo. Por cierto, ¿sabes que las gallinas cuando ponen huevos les duele un montón y gritan y sangran y todo? Yo creía que era como algo muy ameno para ellas.
Como muy feliz,
que,
como una
sí,
cosa.
Como que,
voy a poner un huevo.
Sí. Ay, claro, yo creía que era así, que ponían el huevo y estaban ya puestas. Uh-huh. Y no, se tiran bastante rato y como... Bueno, que no sé cómo grita una gallina, ¿no? En el episodio de las tortillas lo descubriremos.
¿Cómo grita una gallina?
Buena pregunta. Si alguno lo sabe, que lo ponga en los comentarios.
¡Sal de aquí, huevo, cone! Bueno, oye, tenemos unas invitadas fantásticas. Vamos a empezar este fantástico podcast, así que no sé si... No sé, empezamos ya, ¿no?
Sí, digo lo
que
digo.
Después de esto yo ya no sé qué decir.
¡Kikiriki! ¡Dale al play! ¡Co, co, co, co!
He venido a hablar contigo de una cosa. Su señoría vendrá hoy a cenar. Y el viejo y la vieja.
Vaya, esto es entrar en la alta sociedad. Ella vuelve a darle al piano. ¿No te da de entera?
No, me gusta cómo toca Rose.
Ah, bien, bien, compadre. ¿De qué se trata? ¿Qué tienes en la mollera?
A ver, Phil, esto... A ver...
Venga, suéltalo.
Se trata de su señoría el gobernador. Uh-huh. Y no se trata exactamente de su señoría, sino de la mujer de su señoría, la verdad. Piensa que a su señoría posiblemente no le importe tanto, pero a su esposa sí.
¿Qué? Por el amor de Dios, ¿qué?
Bueno, es que me cuesta un poco decírtelo. Podría molestarle que acudieras a la mesa sin lavarte.
Bueno, hemos arrancado con un diálogo del Poder del Perro, la peli de Netflix, que, ojo, está nominada a 12 Oscars. Es una peli ambientada en el oeste, empieza a ser una cosa como muy tranquila, muy pero luego va cogiendo, y a mí el final me dejó en shock, que es como un increchendo ahí bien gordo.
La verdad es que el final es fuertecito. Uh-huh. Y fíjate que hace algún tiempo en los Premios Feroz yo dije que el western había muerto, pues parece que el cine se empeña en llevarme la contraria, pero bueno, si lo hace y si me lleva la contraria... Con este elenco, porque la protagonizan Benedict Cumberbatch, Jesse uh-huh. Plemons, Kristen Dunst y Cody Smith McPhee.
Qué bien que te han puesto los nombres raros a ti.
Me han puesto los nombres... Bueno, tampoco son muy raros, Jordi. Ya, bueno, ya no sé. Vamos a hablar de que necesitas un logopeda. El caso es que los cuatro son llevados a su nominación a mejores actores y la dirige Jane Campion, que es la primera mujer en la historia en llevarse dos nominaciones a mejor dirección en los Oscars.
Y hoy tenemos...
Es fuertísimo.
Es verdad. O sea, bueno, es fuerte. Es que parece... Hasta raro tener que decir qué fuerte, ¿no? O sea, en fin, pero bueno. Ahora vamos a hablar con dos invitadas que tenemos con nosotras que saben mucho de premios, de academias y sobre todo lo que nos interesa hoy es saber lo que hay detrás. No tanto el glamour de la alfombra roja y cuando lo reciben y bla, 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 sino cómo se gestan esos premios, cómo llegan y, bueno, sus claros oscuros, porque no todos los premios parecen tan blancos o tan, tan clarísimos. Pepa Blanes, María Guerra, bienvenidas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, menudo glamour.
¿Has visto qué pantallote total, ¿eh? Y sí, tal? No sé, no sé cuántos. Se ha puesto traje de chaqueta, Samantha hoy.
Todos los cables que lleváis, debajo las orejas, lleváis de todos.
Estamos muy autómatas, la verdad.
Oye, para colocar un poquito y situarnos, ¿cuándo empezáis a no formar parte de la cultura y del cine, pero cuándo la cultura y el cine empieza a formar parte de vuestra vida y os profesionalizáis en eso?
Bueno, yo...
Empieza tú,
un siglo
Pepa,
después eres de la joven guerra. Yo conozco a María pues hace muchos años en la SER y entonces yo era becaria y hacía cosas de informativos en fin de semana, un horror. Y entonces de repente María Guerra era una señora loca que iba por toda la redacción diciendo, ¿alguien quiere ayudarme a hacer los Oscars? Y yo dije, yo. Y entonces otro compañero y yo hicimos los Oscars con María Guerra.
Pero por lo menos hace 10 años de esto, ¿eh?
Más.
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 Molín.
Yo era becaria.
Yo ya me...
Pero tanto costaba encontrar a alguien que fuera cuchipandi contigo en los Oscars. Hombre, nadie quería. Claro, era de madrugada.
Me gusta que digáis eso porque lo que le pasa a los Oscars, como a todo, es que todo lo que tiene que ver con el cine y el glamour es que detrás tiene un currazo tremendo. Como claro. Hay aquí un montón de compañeros y compañeras atentos al audio, al maquillaje y tal. Y entonces en la radio pasaba lo mismo y ahora mismo le pasa a Pepa, que es la jefa de cultura de la SER y que posiblemente estés también por las esquinas. Sí,
puedo decir hasta el coño.
Claro.
Puedes decirlo. Hasta el coño. Yo digo, claro, lo digo por lo menos tres veces cada semana.
Claro que tal. Y yo tengo 56 años y empecé, hice los primeros Oscars en el 93, que ganó Tom Hanks por Filadelfia.
Ah.
Y era todo tan cutre que yo hacía de intérprete. Y cuando él empezó a dar las gracias, que yo no sé si le dio las gracias también a Antonio Banderas, que era hacia su amante, sí. Yo creo que me quedé en blanco. O sea, que yo vengo un poco de ahí y la noticia es que seguimos vivas.
Que se habla mucho de Javier Bardem, de Penélope Cruz, pero Antonio Banderas en esa época,
era
el papelón que hizo, sí. Impresionante, y una película que
era como
marcó.
La primera película del SIDA de Hollywood, que era una película hiperblanca.
Uh-huh. Oye, y... Esta pregunta a lo mejor puede levantar un poquito de chispas, pero ¿realmente os lleváis bien?
No.
¿O el estar todo el rato ahí casi os estáis moñeando? Es postureo.
Nos moñeamos mucho y discutíamos, ahora menos porque nos vemos menos, pero discutíamos, de todo.
Te he traído para tu cumpleaños una manta de mi pueblo, del Val San Lorenzo, que te voy a dar esta tarde, que es de lana 100%, y quiero que quede constancia de que es una manta que si hay un incendio te la tienes que llevar, si hay guerra te la tienes que llevar.
¿Pero vale. ¿Por qué? ¿Porque te protege porque, del fuego?
Claro, claro, las mantas 100% protegen del fuego. Joder, perdonad, qué ida de olla.
¿100% algodón?
No, hombre, no, 100% ya, lana.
Es de las ovejas.
Pero la lana no se quema.
No.
¿Qué?
Bueno, es ignífuga.
O sea, ¿me quieres decir que si le prendo fuego a una oveja no se quema?
Vamos a ver, tampoco vas a llevarnos a ese lado, pobre oveja. Tampoco vas a...
A ver, no lo haría en mi vida porque respeto muchísimo
esquilar,
a las ovejas.
La puedes esquilar y luego intentar prender fuego a la lana.
¿En serio si le prendes fuego a una oveja no se quema?
Hombre, vamos a ver, eso vamos es una barbaridad que jamás
eso,
hay que hacer.
No, pero en un casual de que lo hicieras...
Ya, pero estás dando una idea. No. Como, oye,
yo
si me quieres un balcón, volaré.
Jamás nunca hay que acercarse a una oveja de esa manera. Lo que quiero decir es que...
Con un mechero y con un bidón de gasolina.
De León, que se llama Val de San Lorenzo y que hay ovejas, venden lana, venden mantas, que eso ya no es, pero estamos hablando del poder del perro.
Eso mismo, no, y aparte te iba a decir, mira,
ahora quiero hablar del poder de la oveja.
Ella va por su camino. Me encanta que hayáis un poquito hablado de cuál es vuestra relación a la hora de trabajar, no sé qué. No sé si sabéis que en la película esta del poder del perro, el actor Benedict que interpreta a ese hermano un poquito más esquivo, que no acepta los cambios, etc.
O sea, es un cerdo, que me digas un poco esquivo. O sea, Benedict Cumberbatch es un auténtico hijo puta.
Pues tú sabes que en el rodaje de la película creó esa tensión con Kirsten Dunst y ni la quería ver, la miraba mal, la rehuía, para que cuando tuviesen que grabar esas escenas en las que hay una tensión muy chunga, fuera de verdad. Bueno, a mí lo del método me parece bien, pero a veces pasarse un poquito.
Fíjate que yo creo que yo lo habría llevado al extremo. Pero yo, eso es una opinión mía personal porque estoy acostumbrado a ver a tantos manipuladores psicológicos que lo que hizo Benedict Cumberbatch, no sé si era porque era en el oeste y todavía los hombres no habían pulido sus técnicas de manipulación psicológica o qué, pero me faltaba un puntito. Le encontré incluso a veces bastante laico, sí.
Pero, Pepa, ¿no te parece a ti que es el tema de Oxford?
Porque él es un pijo de Oxford. Sí, puede ser. Pues, creo que a lo mejor ese papel, que él está perfecto, ¿eh?
Sí.
O sea, me parece que hace
él hace muy bien,
brutal.
Hace.
Huele a Oscar, huele
que a Oscar. Que a lo mejor esta pose de señor bien, que a lo mejor en esta cosa tan guarra que tiene el Western,
decís que el tema de Oxford es que él es un pijo de Oxford, entonces sí. Al hacer el papel...
A lo mejor no... se le ven los tics, no lo sé.
O sea, que lo tenía
o
estudiado,
es más,
¿no?
O que tampoco... Que, quiero decir, que es una maldad... O sea, que quiere hacer un personaje Jane Campion que parezca que es un hijo puta, que lo es y que es un manipulador, pero a la vez la fragilidad de todo manipulador que puede ser manipulado. O sea, como detrás de un poder hay un contrapoder y
aquí
estamos.
¿Ves qué lista es la jodida?
Eso está muy bien hilado. Y es verdad que la maldad que tiene Sibilina, sobre todo la escena en la que ella intenta tocar esa pieza en el piano y él empieza a tocar el banjo de una manera mucho más virtuosa y encima lo hace... Se recrea muchísimo en eso y luego... sigue silbando la misma melodía cada vez que la ve de una manera muy siniestra. Eso me pareció que estaba bien. Pero a mí me falta un pelín más de maldad. Pero es que yo soy una chica muy extremista.
Pues os acabo dando un poquito de pena.
A mí me parece que hay una frase que dice Kirsten Dunst de «es solamente otro hombre», que está muy bien visto cómo él está acostumbrado a ganar. Y a mí me parece que es una película que revela la justicia poética, cómo él piensa que tiene todo el sistema de su lado, uh-huh. y cómo su hermano, teniendo esa masculinidad más blanda, pues se puede construir un mundo mejor. A mí me parece que es una película esperanzadora.
No, yo pasa que hay un momento en la película, claro, no queremos hacerlo, o sea, la tienes que ver, o sea, si no apagas el podcast
hace
ahora,
spoiler, vas spoiler. A ir, no sé qué.
Exactamente.
No poder hacer spoilers.
Pero ya ha habido un tiempo suficiente
yo estuve un momento que, claro, cuando saca el pañuelo y empieza así con el pañuelo, claro, yo estaba leyendo las iniciales y yo pensaba, es de ella, no sé qué, y claro, cuando al final descubres de quién son las iniciales, porque entra el chaval, abre la caja y ve, uy, bronco, y dices, yo, esto no me lo esperaba, y es que te lo juro, a lo mejor soy muy inocentón, pero me descoloco.
A mí sí me daba pena él, ¿eh? O sea, quiero decir...
Al final sí. A mí al final yo creo que él quiere reencontrar... O sea, quiere arreglar a lo mejor las cosas. No, ya
yo creo... Que sí.
Samantha y yo somos bastante duras y no.
A ver, a mí no me daba pena porque quiero decir... Puedes empatizar con una postura tan agresiva como la suya, porque al final nada es casual y cualquier acto violento viene de una base y es una consecuencia de un contexto. Y es verdad que el contexto de ese hombre era muy duro y le entendía por momentos porque él era como el vaquero tosco, recio, rudo, muy estoico, ¿sabes? Como chapada antigua, que negaba el progreso de su hermano, que era un vaquero, pero más adinerado, más refinado, invitando al gobernador a su casa con su mujer que tocaba el piano, tal. Y al final él se sentía de menos. Pero no me da pena porque esto es algo que pasa mucho, ¿sabes? Y es que a veces la gente se cree en el derecho de tratarte mal porque tienen un complejo adentro que objetivamente no está ahí, que nadie te está haciendo de menos de manera obvia ni literal, nadie te está diciendo comentarios para hacerte quedar por debajo, pero como tú te sientes inferior, te crees que eso es la realidad que te envuelve y entonces te crees con derecho a contraatacar y en realidad lo que está quedando digamos en lo que se ve por fuera es que tú estás siendo una persona muy hostil sin ningún motivo aparente, pero... No sé, a mí es que un vaquero guarro yo me cae genial.
Hombre,
empatizo mucho.
A mí esta película pienso, ¿qué le parecería a John Ford que era como el rey de todos los vaqueros? A mí me encanta que sea una película partiendo de ese John Wayne, ¿no? Que parece que es como el macho o que todo lo reina y que en realidad es una grandísima trampa que yo creo que visualmente es maravillosa, que a John Ford no le gustaría porque él era un machista integral y que esta película sabotea ese machismo integral, pero visualmente es maravillosa y luego es como que psicológicamente destruye a ese personaje tan cabrón y da mucho poder a los demás.
Es que va a ser justicia para Jane Campion, porque decías lo de las dos nominaciones. Jane Campion hizo una peli con Meg Ryan, cuando Meg Ryan ya empezaba a decaer, sobre la sexualidad femenina y claro, fue leída en Hollywood como... ¿Qué haces haciendo la sexualidad femenina? No se cuenta, no se habla. Y es una tía que estuvo muchísimos años sin volver a rodar una peli. O sea que, claro, es que vamos muy a tope con esta peli.
Hombre, es que ella ganó en el 92, me parece, el piano, la Palma de Oro en Cannes, ex aequo, ¿no? Que ni siquiera se la dieron sola. Por supuesto, no le dieron Oscar, se lo dieron a Holly Hunter por el papel. Y esta siempre ha estado como diciendo, bueno, así, aquí, como una sensible haciendo películas antiguas. Y ahora con sus 70 y tantos años, su pelo cano, me parece como una vuelta maravillosa. Para mí es la película indiscutible de los Oscar, porque es como la gran película del año y eso que ahora las películas tienen muchas dificultades en sacar la cara. Sería el segundo año que una mujer gana el Oscar, el año pasado fue Nomadland. La verdad es que yo la pondría obligatoria en los colegios.
Ya, qué buena Nomadland, ¿eh? Enlazando con eso... Netflix ha llevado 27 nominaciones a los Oscar y destacan varias pelis como No mires arriba, Fue la mano de Dios, El poder del perro, Los Mitchells contra las máquinas.
Ay, me encanta.
¿Cuáles son vuestras favoritas? No hace falta que sean de Netflix, ¿eh?
Claro.
Pero ya me ha quedado claro que estamos todas súper a favor del poder del perro. Sí. Nos encanta, o sea, porque son vaqueros guarros, porque hay homosexuales, porque queremos muchísimo a Kristen Dunst.
También.
Me han faltado escenas de ella.
Oye, y que es mujer, que está casada realmente con su marido. George. Sí. Porque estos habían hecho un Fargo juntos. Yo creo que habían hecho un Fargo juntos y me parece que tienen una química.
Hay dos parejas nominadas, Bardem y Penélope, y Jesse y Kristen.
¿Quién vota los premios de los Oscars?
Pues mira, los votan los académicos de la Academia de Hollywood, que antes era un sitio más cerrado, donde había muchos hombres blancos, mayores, conservadores, mayores, ¿no?, heterosexuales. Y de un tiempo a esta parte, pues la Academia ha ido ampliando la pertenencia a su propia asociación. Entonces, por ejemplo, han invitado a un montón de españoles: Natalia de Molina, Borja Cobeaga, Rubén Ochandiano, Irene Escolar. O sea,
te proponen, ¿no? ¿Y quieres formar? O sea, sí. No lo consigues de alguna forma.
O sea, si tú eres nominado, automáticamente pasas a serlo. Pero aunque no seas nominado, a ti pueden decir: me gusta este perfil, voy a proponerte. Entonces, como cada cierto tiempo hacen un envío masivo de invitaciones y, hombre, tú aceptas. Y entonces tú ahí ya tienes te mandan un código, o sea, como un código de una plataforma donde tienes todas las pelis para ver en tu casa.
Y está muy bien.
Que luego se lo pasas a tus amigos, luego empieza a ver.
No cuentes eso, que no te van a invitar.
A los periodistas hay que decir que no nos van a invitar, y eso es lógico, porque las academias todos son gente de la industria. El paquete más grande es el de los actores y las actrices. Por eso muchas veces los premios son películas que tú dices no son demasiado de autor. Pasa también como pasa en los Goya, que a veces dices, ¿cómo es posible que este año El Buen Patrón haya tenido tal chorreón de candidaturas? Porque en realidad, si los equipos más grandes...
Claro, es una peli de muchos actores.
Con muchos técnicos.
Se votan entre ellos.
Se votan a quien me da trabajo.
Es que eso es lo que yo te quería preguntar.
A lo mejor es la misma pregunta.
Sí.
Si tú eres nominada y por lo tanto perteneces a la academia y te corresponde la potestad de votar en las candidaturas, ¿puedes votar a la propia película a la que has trabajado?
¿Y a ti mismo?
Hombre, ¿y a ti mismo? ¿Y a ti mismo?
¿Te puedes votar a ti? Claro.
Sí, claro. Por eso de repente había momentos que decían,
Javier Bardem, entiendo que se habrá votado a sí
dijo,
mismo.
Pepa,
sí, bueno,
lo dijo
que se iba a votar a sí mismo.
Claro.
Pero bueno, también, estás contento con tu trabajo.
Bueno, vamos a ver, es que una cosa es ser académico y otra cosa es ser santo, ¿no?
¿Cómo no te vas a votar?
Oye, pobre Javier.
A ti, a tu mujer y a todos los españoles.
Pero yo voy más allá. Y está cerrado por sectores. Por ejemplo, ¿los actores votan en categorías de interpretación o también votan mejor sonido, mejor efectos visuales?
Es muy buena pregunta, porque es el quid de la cuestión.
A ver, en la primera votación sí. O sea, vale. Es decir, hay una,
o sea,
hay
terna,
una terna y los directores y tal, y luego todos votan todo.
Pero eso es muy importante, ¿no? Porque los músicos eligen a los músicos, los de sonido eligen a los
Pero
de
luego
sonido.
Ya no. O sea, luego ya todos votan todo.
Y todo el mundo, claro.
Entonces, porque claro, digamos que imagínate, y luego hay categorías donde hay un comité especial que hace una preselección, por ejemplo, documental o peli internacional, que es donde podemos siempre colarnos. Ahí tienen un comité que se ve esas pelis, estamos hablando de pelis con subtítulos, que en Estados Unidos no es una cosa que hagan muy a menudo. No. Entonces esa gente ve esas pelis, hace una selección y luego de esas sale esa lista y luego las nominadas. Y luego, mejor película es la que tiene una votación más diferente, porque hasta ahora la votación no era un hombre un voto, no, era ordenas las películas por orden. Entonces ese orden, o sea, es digamos peor, más difícil de explicar que la ley DONT. O sea, si la ley electoral española es un rollo, esto es así. Y es precisamente para evitar... para conseguir grandes consensos. Vamos, como la transición, que no estamos...
Pero vamos a ver, imaginaos lo importante que a Penélope Cruz la han votado actores y actrices. O sea, han cogido entre todos los candidatos cinco y la han cogido sus propios colegas americanos como actriz. A Javier Bardem, sus propios colegas también. A Alberto Iglesias, por la banda sonora de Madres Paralelas, la han votado como los mejores músicos, que es su tercera candidatura. Y el comité de cortos sí que eso es por comité.
Sí, es como documental o tal, que hay un comité. Y de hecho nos contaban los cortometrajistas que están... Claro, imagínate cuántos cortos puede recibir los Oscar. Pues un huevo. Vale, pues van poniendo los cortos y entonces con una linternita, o sea, con un láser, y van diciendo, no, 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 quita, siguiente.
Si se enciende, o sea, el láser, palmas.
Palmas. Ay, entonces,
por favor, pero eso parece un concurso de televisión con pulsadores.
Sí. Parece el juego del calamar, qué miedo.
Sí, venga, fuera. No, me parece muy mal. Yo lo que he leído es que en este año, aparte, Twitter juega un papel importante porque hay como la película, el voto del público, ¿no?
Y, ¿en serio?
Sí, la sí, pero del ojo pueblo. Que está, por ejemplo, nominada Eurovisión. Camila Cabello por Cenicienta. O sea, que a ver si nos va a pasar con todo el respeto del mundo, pero nos va a pasar como un chiquilicuatre aquí en España, ¿no? Que depende, hay un troleo máximo, Forocoche se va a Estados Unidos y empieza ahí.
Mira, yo estoy harta. Porque quiero decir, la gente se piensa. Que eso es menos válido. ¿Qué más da que le des un premio a una película que a lo mejor es malísima, que la actriz lo ha hecho fatal y que es la peor película del mundo? O sea, ¿por qué se valora tanto los galardones? Quiero decir, porque si al final todo es un poco con ese... Perdón, a lo mejor me estoy cargando toda la profesión y no.
Un poco sí.
Pero si
o
todo
sea,
es como
siendo
una
bastante
especie
bitch.
De retroalimentación y todo queda en una especie de nicho muy cerrado y al final... Vale, es el criterio de unos profesionales, pero a lo mejor ese criterio tampoco lo comparte todo el mundo. Entonces, partiendo de la base de que se hace una crítica y se juzga una película en torno a la opinión de unos pocos que pueden estar muy profesionalizados, pero luego puedes pensar que tienen un gusto de mierda, ¿por qué no íbamos a dejar enviar un Lorenzo Chiquilicuatre a un programa de la canción? Enviar una película mala a los Oscars.
A ver.
¿Por qué eso se considera como una performance o un troleo o una broma? Y no es una broma que unos académicos voten cuál es la mejor película del año.
Porque yo creo que el troleo, no sé si estáis de acuerdo, viene porque esto es un poquito, los Oscars dicen, me quito el peso de encima, porque entonces no tengo que nominar a Spider-Man, a películas de superhéroes, etc. Y entonces no pongo en juego mi estatus de crítico y de etc. Y dejo que eso caiga en manos del público. Pues no, señor, quizá lo que tendrá que abrir un poquito la mente y a lo mejor no todas las películas que tienen que hacer a los Oscars tienen que películas que vengan ya con el que huele a Oscar. Oscar, o es una película. Oh, si una cosa es un bombazo en el cine, no tiene por qué ganarse una nominación, pero jolín, claro, algo ha hecho para la industria del cine, ¿no?
Aquí viene, ese es uno de los problemas. La gala de los Oscar, ¿quién la ve? Nadie. Cada vez la ve menos gente. Es un rollo. La gente joven no pone eso. Cuando encima no hay películas como Joker, como este año Spider-Man, o el Batman este nuevo. Uh-huh. Cuando no están esas pelis que son las que ha visto el público, la gente cambia de canal y no se ve las 4 horas que dura la retransmisión. Entonces, cuando están esas películas llegan, de ahí la ampliación de que en vez de 5 nominadas a mejor película, ya 10, para que se cuelen, pero luego nunca se cuelan.
Nunca.
Entonces, el premio del público es para meter, entre otras, a Spider-Man, que ha sido la peli que ha salvado la taquilla, ha sido una película que además ha sido bastante transversal el fenómeno, porque pensamos que solo es gente joven, pero también tiene un público adulto que va a verla.
Total.
Y entonces, claro, han metido esa. Pero hasta eso les ha salido mal porque está ganando otra, creo. Claro, porque esto es una votación que vas haciendo por Twitter y esa noche se dará.
Está ganando Camila Cabello, por favor.
Camila Cabello, creo que está nominada a Camila Cabello por La Cenicienta.
Pero sí, bueno, sí, es sí. Que los Oscar han cambiado. O sea, al principio, que tienen 90 y tantos años, acordaos los años 50 y las grandes películas de los Oscar, Eval Desnudo... Bueno, incluso en los 70, que los padrinos y tal, había como una cierta unanimidad. Entonces, los Oscar era una elección que la propia industria, que a mí me parece bien que sean los directores de fotografía los que digan, ojo, esto es interesante, o los directores que dicen, ojo, Hamaguchi, porque no haya ese rodillo industrial, que lo hay ahora mismo. Lo que ha pasado es que el cine que está llegando a las salas es un cine empresarial y están dando una pisonadora cultural al mundo. Entonces, los Oscars, que al principio yo creo que había más contacto entre público e industria, ahora está totalmente separado. Yo creo que ahora los Oscars son muy importantes porque es muy importante que haya películas de prestigio, que tengan esta mirada tan retorcida como la de Jane Campion o la película de Olivia Colman, La hija oscura, o sea, o Sorrentino. Y bueno, Sorrentino no me gustaría tenerlo de hermano porque debe ser un raro, pero quiero decir que es necesario que haya miradas torcidas.
Y te diré que hay más torcido que Camila Cabello en La Cenicienta.
Siempre, volvemos al mismo. También te digo otra cosa.
Eso sí que es el anticristo. No,
sirve
la
también,
Cenicienta es el anticristo.
Yo siempre cuento lo mismo. Mi padre, por ejemplo, cuando eran los Grammy, cuando terminaban los Grammy, al día siguiente se iba a un centro comercial muy famoso y compraba los discos que habían ganado los Grammy.
Ay,
y yo,
padre, qué rey.
Flipaba. Yo decía, papá, yo decía, hombre, si ha ganado un Grammy habrá que escucharlo, ¿no? Sí que es cierto que, ahora no sé tanto, pero en su momento los Oscars lo que te daban es volver a poner esa película en cartelera y entonces decías, uy, se ha ganado 12 Oscars, hay que ir a verlo. Entonces,
Parásitos lo volvió a petar después
Parásitos, por ejemplo, de repente se puso de moda cuando se lleva el premio Mejor Película.
Y ahora
película,
que hay millones de películas en millones de plataformas, los Oscars son los prescriptores, son los que están diciendo, ojo, mira, y cuando tú coges las 5 nominadas, pues oye, yo estoy súper de acuerdo en que Kristen Stewart, la película de Spencer, que a mí me parece un tostón porque no me interesa para nada Diana, pero ya está maravillosa.
Te odio.
Sí, pero bueno, pero ella es un trabajazo.
¿Eh? ¿Has visto a esta Diana?
No la he visto, pero la quiero ver. ¿Cuál vi? Que era parecida. House of Gucci, que también es horrible.
Ah, bueno.
Pero Lady Gaga está muy bien.
Sí.
No está nominada.
Dejemos las películas en paz, que aquí no me he venido a hacer crítica de película.
Vayamos está bien. No está nominada.
Vamos a los premios.
Es verdad, no se lo merecía.
Y dejamos Estados Unidos y nos vamos a nuestra country, a España, los Goya.
Toma.
Bueno, a mí me gusta llevar la contraria siempre, pero he de decir que los Goya me los vi de pe a pa con mi madre este año y a mí me gusta mucho ver las galas luego y es recibir un premio.
Y despellejar, es que es lo mejor.
Pero es verdad que es un poco prescripción de poner el foco de mira películas que son muy interesantes y que cada vez más yo tengo esperanza de que estén alejadas de esa cosa de retroalimentarse en la industria. Porque, por ejemplo, My Shovel yo no sabía qué era.
My Shovel es una película personal.
Y la quiero ver y la tengo en la lista porque lo vi en los Goyas y dije, mira qué bien.
Y que la gente sepa que hay cines donde ponen estas películas.
Claro,
¿eh? Muchos sitios.
La de Almodóvar la puedes ver en Netflix. Uh-huh. Porque también ahora, y que yo creo que lo han hecho muy bien algunas plataformas, han dicho, ojo, que las películas de Goya también están en la plataforma. Total. Entonces es la manera de reconectar con el público. Porque es que si no, ¿qué hacemos con las películas? ¿Las estrenamos y se mueren? O sea,
antiguamente
es que
¿os acordáis? Iban al VHS, ¿no? Sí. Y decía así, iban al videoclub y tú las cogías en el videoclub, ¿no? Para volverla a ver. Era como ese era el circuito y al final terminaban en venta, ¿no? Y al final era ese el circuito. Ahora ya no hay ni videoclubs, no sé qué, al final terminan en plataformas, que me parece bien. Porque a veces tampoco tenemos ni el tiempo y a veces el cine también está bastante caro, ¿eh? Ojo, las cosas como son.
Claro, y luego los carruseles de las plataformas te están poniendo cada día una cosa. Pero, por ejemplo, la película de Sorrentino, Fue la mano de Dios, es una película que hay que recomendar todos los días.
¿Tú quieres ser académica de los Goya?
Sí.
¿Cómo lo hago?
Pues mira, hazte un corto. Ah, bueno, pero si tú ya has hecho cosas de cine, ¿no? Bueno,
no, algún cameo y bueno, luego hice un especial navideño para una plataforma.
No, con eso no te nominan.
Pero con eso no me nominan.
Samantha,
pero vamos a ver.
Pero una canción de una película que es de Marc Ferrer, de Corten, que también hago un cameo, pero bueno, salgo 3 segundos. Pero la banda sonora la canto yo, que es por España. Y fue como candidata que no nominada a los Goya y a los premios Feroz.
Pero llama a los Goya, a la academia, que está en Zurbano 12, porque tienes todas las hechuras para entrar.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, solo con que te nominen ya puedes. A ver, las normas...
No, en la academia es que te nominen o que hayas hecho, pues por ejemplo, X trabajos, un número... Ahora creo que lo han ampliado, por ejemplo, los directores de fotografía. Pues tenías que haber hecho 5 pelis, acreditar que habías trabajado en 5 pelis españolas, todo eso, y ya ahí podías pedir... formar parte y que tu candidatura se tuviera en cuenta.
Y es igual que los Oscars, puedes votar, o sea, es el mismo proceso, votas, da igual, a mejor efectos especiales,
votan a
mejor
todo
sonido.
Porque hay categorías como son, a veces, hace unos años también se planteó, pero como por ejemplo en músicos o en sonido había muy poca gente, se consideraba que todo corría el peligro de que todo quedara entre muy poca gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso se abrió. Y este año ha pasado una cosa bastante siniestra y es que Alberto Iglesias, que es candidato a los Oscar por la película de Almodóvar, por su banda sonora, resulta que en los Goya no resultó elegido. Y entonces fue como, hola Alberto, que te eligen en Estados Unidos, pero en tu casa no
a
te
mí
eligen.
Hay una que me sorprende más, que es El buen patrón, que no sé si la habéis visto.
Sí,
la quiero ver también.
Pero peli muy realista y tal, nominada a mejores efectos especiales. ¿No? Que es como, de ahí hay nominaciones un poco...
Y ocurre muchas veces también que escogen una película como para llevarla a los Oscars, pero a lo mejor esa película luego no gana el Goya y dices... A mí, o sea, realmente, si haces una criba previa escogiendo la mejor película que puede representar España en los Oscars, pues ese ya ha ganado el Goya mejor película.
Claro, ahí lo yo creo es que puede darse dos debates. Uno, que tú pienses, cojo la mejor película y esta es la que mando, o cojo la película que yo creo que tiene más posibilidades, aunque luego aquí no sea la que más me haya gustado. Aquí son dos formas de votar. No hay un voto unitario, porque hay académicos que dicen, pues Almodóvar siempre va a tener más posibilidades, pero claro. Este año que ha pasado, pues que a lo mejor han pensado, a mí no me gusta la de Almodóvar, a mí sí me gusta la de Almodóvar, Pedro, no te enfades. Uh-huh. Pero hay otros que a lo mejor han pensado, a mí no me gusta, yo voto El buen patrón, que me he divertido más. Entonces, cualquier manera de votar es lícita.
Porque aquí
no somos Vargas Llosa.
Funciona mejor El buen patrón, pero en los Oscar tiene más posibilidades Pedro Almodóvar.
Bueno, eso pasó en el año 2002 en el 2001 con Todo sobre mi madre y con Los lunes al sol. Se montó un follón.
Todo sobre mi madre no ganó el Goya aquí.
No. consiguió el problema que es que la Academia Española en ese año mandó a Los lunes al sol. Y entonces todo el mundo
no
dijo...
No fue Todo sobre mi madre, hablé con ella.
No, pero era lo mismo, porque ese año ganó Almodóvar, no fue candidato por la Academia Española, que no la mandaron allí, pero los americanos le nominaron a mejor director y a mejor guión original, y ganó mejor guión original. O sea, que lo que la Academia Española no quiso mandar, con los propios americanos lo eligieron.
Oye, y luego están los académicos que se van, que de repente no les gusta cómo está el tablero y dicen, yo de aquí me voy y me levanto. Y luego vuelven, tanto en los Oscars, como pasa que, por ejemplo, Woody Allen nunca va a ninguna gala de los Oscars, si no me equivoco.
No.
Él hace muchos años dijo, yo ahí no voy, ni a buscarlos, ni si lo dan, le da igual. ¿No?
Pues solo fue a la del 11S, a la post-11S, que fue un homenaje a Nueva York. Entonces él salió simplemente para hacer el homenaje a Nueva York, pero ni fue cuando le dieron el Globo de Oro de Honor, ni ha ido con Donagoyón, y no. Lo recogen.
Ejemplo, a mí eso me parece muy bien.
Se fue de la academia.
Me parece estupendo porque las galas son muy aburridas.
Bueno, hombre, pero.
Son muy aburridas.
Es verdad.
Yo creo que no se van porque la gala sea aburrida.
No podéis decir que las galas no son aburridas. A ver, yo si soy director. Me nominan.
Tú estuviste en una gala que fue divertidísima.
La de los
premios Feroz. Claro. Pero fue divertida porque...
Porque estabas tú.
Porque estaba yo. Claro, es por eso.
Pero eso es lo que piensan ellos, que sus galas son divertidas porque... Hombre, yo entiendo, en serio, que se vayan de las academias es súper chungo para los que son más pequeños. Uh-huh. O sea, que yo creo que son unos actos de ególatras que no son muy recomendables.
¿Por qué son más chungos? Para los que son más pequeños.
Hombre, porque si en estas academias las caras visibles son las de Almodóvar y tal. Entonces, claro, que Almodóvar es legítimo, que se enfadó porque consideraba que como él no forma parte de la industria
grandísima.
Fue el
año que os estábamos diciendo de los lunes.
Claro, entonces él dice, vamos a ver, es que vosotros, un lugar en el que no me en el que no me valoráis, ¿para qué voy a estar aquí?
Parece que sí, ¿no? Que parece que una gala ya de por sí tiene que ser... O sea, los Feroz, todo el mundo... Oye, esto va a ser súper divertido.
Es como la gala gamberra, de hecho.
¿Es porque hay alcohol en las mesas? ¿Es porque...?
Pero en la tuya
no
hubo
nada de alcohol. ¿No?
Bueno, vamos a ver. Los Feroz, que yo soy presidenta de la Asociación de los Informadores Cinematográficos.
Ahí está.
Somos 234 periodistas de cine y tele. Y entonces es una cosa mucho más chusca. Y entonces es una... Y tiene también cine y series, tiene comedia y drama. Más y entonces es una cosa que es pues, más fresca porque somos periodistas.
Y porque a lo mejor no tenéis tanto, o sea,
claro,
no tenéis
no
que dar respuestas a vuestras, porque claro, yo entiendo que yo soy de sonido, ¿no? Y he votado una cosa y luego me puede venir mi compañero de sonido y decirme, oye, tío, que no me has votado a mí. Entonces hay un momento ahí, pero vosotros sois libres, sois periodistas, vais por ahí.
Bueno, pero luego entrevistas a todos los nominados.
Pero, ¿y los nominados o los no nominados? ¿Saben quién les ha votado y quién no?
No, el voto es secreto.
Mira, Antonia San Juan, la pobrecita, en los premios Goya, que claro, ahí a todo el mundo le decía, te he votado, ella estaba convencida que iba a ganar el premio a mejor actriz
claro,
de revelación.
Claro, eso hace daño.
Y de repente, ella, la hacen presentadora de la gala, que dices, bueno, esto ya está hecho, ¿no? Y no se lo dieron.
Pero
y
es que hay que decir, yo soy presidenta y le digo a todo el mundo que le he votado.
Bueno,
es normal.
Claro.
¿Pero por qué?
¿Qué signo no eres?
¿Qué signo soy? Escorpio.
Claro, una bicha.
Pero dijo, yo por amor, digo, que te voy a decir qué bien lo has hecho, te he votado. ¿Y qué bien lo has hecho? Pues te he votado. Pues,
pero a lo mejor a se lo puede decir a dos eres. En la misma categoría, ¿sabes? Uh-huh. O sea, quiero decir,
yo a todas se lo digo, a todas, a todas.
Lo que hay que ir, yo creo, a los premios ahí, a ver qué cae. Y aparte sí. No deja de ser lo que digo yo, no deja de ser como una fiesta. Y a veces encontrar el equilibrio entre la fiesta y el espectáculo es bastante complicado. Aunque yo, por ejemplo, para mí una de las mejores galas de los Goya fue la de hace un año que estaban recibiendo por la pandemia, no se hacía la gala y entonces
en sus casas.
Reciben en sus casas y eso me pareció María, cada vez que me miras así parece que me vayas a tirar
Mario Casas fue el momentazo que ganó
es
por
que
No
fue
Matarás
súper bonito.
Y todos se le abrazaron.
Sí, aparte veías la naturalidad porque uno sí. Es muy diferente en su casa con su gente que...
Fue esa la gala en el que creo que era Natalia del Molina que estaba con su familia sí. Y le dieron el premio a otra Natalia sí. Y entonces salió por detrás.
La hermana
de Natalia como ¡guau, qué bien!
Y ella, Natalia de Molina hizo como un ¡sí, Natalie, no!
Se seña.
Natalie Poza. Natalie
se seña. Oye, todas las galas que habéis podido retransmitir o ver o vivir, ¿os quedáis con algún momento especial? Dices, mira, a mí ese momento para mí fue un antes y un después ser una gala. A mí, por ejemplo, la equivocación del sobre en los premios de los Oscars, cuando se dan a La La Land, Y sale el directo y dice, no, esto no. Y aparte, bueno, eso... lo dijo ahí con un...
Eso siempre, no sé. Siempre lo recordaremos porque nosotras en Antena lo dijimos mal, claro, lógicamente.
O sea, eso fue a las 6:01.
Estábamos en la radio.
A las 6 hay un informativo. ¡Pi, pi, pi, pi!
Artur y... Mas, porque era la época de Artur Mas. ¿Dónde
casi
estará ese señor?
Los de informativos.
Y entonces era como Artur Mas, así que, bueno, pues andó a los caras no mandan y de repente empezamos a ver que sube gente al escenario. ¿Qué está pasando ahí? Y había público en el estudio y una chica nos dice, creo que no ha ganado la Land, creo que ha ganado Moonlight. Y yo, sí, venga, tenéis que desalojar.
Y ya nos había llegado el siguiente programa. Hoy por hoy llega Pepa Buenos y entonces todos empiezan, Artur Mas es para comparecer, no sé qué. Y de repente le estamos yendo por el pasillo y dicen, que volváis al estudio.
Que volváis, que algo pasa. Y entonces te dan paso de qué pasa.
¿Eso?
Y yo
¿no te acuerdas que dijimos? Pues nos parece que es que Warren Beatty no lleva gafas. O sea, esa fue la cagada que en el máster dábamos clases a los chavales de los máster y lo poníamos como la gran cagada. O sea, que nunca te puedes ir de una gala sin que todo quede cerrado y bien cerrado. Porque es como lo de irte del fútbol que al final meten un gol. Pues aquí fue el golazo. Y la verdad es que se portó muy mal Warren Beatty porque no veía, se lo pasó a Faye Dunaway y ella veía menos.
Pero se equivocaron, ¿no? El SOE se equivocaron.
No, se equivocó el tío del...
Creo que había como mejor película, o sea, como que estaban las dos o algo pasaba.
No, que le dieron el sobre de Emma Stone.
Pero creo que ella... Eso, ponía el Oscar Emma Stone. Entonces, uh-huh. Claro, ya dijo La La Land.
Leyó La La Land.
Y no, dijo, tendría que haber leído, no tendría que haber leído ninguno.
Porque Emma Stone presentaba un premio.
Era la prota de La La Land y creo que lo había...
Que ganó
antes y entonces, claro... Se ve que se cambiaron las tarjetas o algo.
Claro.
Tienes una audiencia millonaria, estás dando el premio más importante, pues tú tampoco te vas a parar a discutir.
Y entonces el otro vio algo raro y dijo, no lo voy a yo arriesgarme, que se arregle, que lo haga esta. Y entonces esta pues dijo...
Ojo, muchas veces hablamos de los que recogen el premio, esos momentos, pero pocas veces hablamos de los que entregan premios, porque habría que dar un cursillo también a los que entregan premios.
Sí.
Yo estoy muy en contra de que les pongan guión, porque, jolín, son actores y de repente cuando tienen que interpretar un guión, están ahí.
Ser de vestuario es muy importante porque tú te pones un vestuario y les hacen leer unas líneas estúpidas como...
Sí, claro.
Por eso a mí me gusta más los feroz. Porque
son más frescos. Claro. Haz lo que tú quieras.
Sí. Tienen guión, pero tienen muy buenos guionistas. Y muy buenos guionistas y lo hacen súper bien.
Uh-huh. Sí, bueno, claro, nosotros le damos intentamos que los guionistas o las guionistas es gente que tiene que ver con el humor y tal, y tienen libertad. O sea que además otra cosa es que nosotros no vamos en la primera de televisión española, que hay 4.000 filtros.
Claro.
O sea, esto este año hemos ido en YouTube porque somos mega pobres. Entonces vamos
bueno,
a
ver. Bueno, pero oye, os da la libertad también claro, de poder hacer lo que queráis. Es que eso hay que tenerlo claro. Al final, a la hora de enfocar las galas, y no una crítica, pero hacer una visión, hay que ver dónde lo hacen, por qué lo hacen, quién hay, quién no hay. Y claro, tú eres un presentador que seguro que tendrá ganas de hacerlo muy, muy bien, pero está ceñido a un guión, no puedo hacer... Y aparte no se puede, no puede sacar los pies del tiesto porque entonces se lía parda.
Es que es imposible vivir tan acotada. Uh-huh. Bueno, yo quiero que me contéis anécdotas locas.
Sí.
Chifladuras, cosas guays, molonas que os hayan pasado...
En entregas
porque,
de premios.
Porque, tío, no os he traído yo, honestamente. No, yo no escojo a las invitadas. y esto me ha interesado mucho, pero yo quiero saber cotilleos, cosas bizarras que os hayan pasado.
Bueno, porque es que en realidad las balas son bizarras, o sea, desde que tú crees que empiezan a las 10 de la noche y tenemos hasta las 3 de la tarde.
Vamos a contar lo de los trajes de los coños.
Ah, bueno, eso fue tremendo.
A ver, unos Goya, los Goya del Me Too, entonces, ay, no recuerdo el nombre del diseñador, un diseñador español.
Sí, pinta los trajes.
Sí, pinta los trajes con los genitales.
Con, bueno, sí, con pecho.
Pues aquí nos pusimos dos trajes con las pollas. Vale, pues vamos allí, hacemos el programa y...
y entonces ya... Entonces, pero estaba Ernesto Sevilla y yo y estábamos Pepa y yo, vamos a empezar ya el programa y de repente viene un compañero y me dice, me toca así, me dice, María, que se ha muerto tu suegro. Esto no lo va a escuchar mi marido, o sea que no pasa nada, yo lo puedo contar. Y entonces, pues yo estaba en shock, digo, no, yo no me quería ir.
Y me dice, no, y yo, que te vayas, te vas al tanatorio ahora mismo y me quedo yo y tal. Y entonces, claro, se fue con el traje rojo, con la polla.
Rojo, con eso, y me metí en un taxi y llamando a la familia, se ha muerto Pepe. Y el taxista me miraba con el traje, las tetas, el coño. Llego a casa, porque no era el tanatorio, se murió en casa. Tuve que hacer la negociación con el de la funeraria, con mi coño rojo. Y entonces nos sacó una pasta que te mueres. Y llega mi hermana y me dice, por Dios, María, ¿pero cómo haces esto? Yo, hija, qué tal, no sé qué. O sea,
fue... Y nosotros, porque te dejaste la chaqueta y yo,
¿es verdad?
Que va con el traje del coño.
Solamente se veía el coño.
Esa
pues... Ah, claro, ni siquiera se entendía que era un conjunto. Era...
No, era...
Claro, que tenías un coño rojo, o sea, pintado en el pantalón. Sí. Bueno, pero ¿y la camisa era negra?
No, la camisa era normal, pero imagínate, enero, yo salía completamente ida de la olla y luego también, además ese año estaba Isabel Coixet, que era el año que todas iban de negro, fue un año como súper súper loco y luego las alfombras rojas también son loquísimas, o sea que las actrices van súper puestas y me acuerdo que un día llegaba una diciendo, estos tacones de Jimmy Choo me están matando y la tía que llevaba al lado, ¡no digas eso! Claro. Porque
es Jimmy Chu.
Les ceden la ropa, pero a grito pelado, ¡no lo soporto! ¡Jimmy Chu! ¿Pero qué es esto?
Las alfombras rojas son muy fuertes.
Pero es que es fantasía. Mira a nuestro querido Eduardo Casanova. Qué fantasía es siempre cuando va una. Y me encanta. Y yo me lo dejas un día el traje, Eduardo, que yo me lo pongo.
Estoy esperando ya el día que, por favor... O sea, entiendo que cada una tiene su expresión de género y se siente cómoda en un espectro, ¿no? De este... Pero por favor, dejad de poneros smokings negros ya. O sea, es que prefiero que vayáis con un mono
las
azul.
¿Las tías o los tíos?
Los tíos.
Es que es muy aburrido. Sí. Verdad,
o sea, quiero decirte, ponte una camiseta, unos pantalones cagados, una sudadera, algo con lo que tú te sientas identificada. Pero deja
arriba.
No, y además me da mucha rabia porque luego es como, uy, Eduardo Casanova va disfrazado.
Bueno,
perdona,
disfrazadas todas.
¿Tú has visto toda la caterva de señores con traje? Yo cuando veo a un ejecutivo con traje y corbata en el metro y yo voy cómodo con unos vaqueros, pienso, y encima este perfil de persona tiene la desfachatez de decirme a mí que voy disfrazada porque llevo unos leotardos de leopardo y tú vas ataviado con esa aberración solo porque alguien...
Y el fachaleco,
porque alguien te ha dicho que eso es lo que tiene que llevar un hombre de negocios. Tú eres tonto, o sea, vete desnudo a las galas, pero no vayas en traje, por favor.
Da miedo a innovar por lo que te van a decir, claro. Pues, oye, innova y que te...
Ya, también tiene un punto de que me da empatía como con el Benedict Cumberbatch, porque pienso, joder, claro, es
me encantaría
es como...
ponerme cosas más, pero piensas, a ver, ¿y qué va a pensar?
¿Qué esperan de ti, no?
Claro, entonces ahí, y también hay personas como yo que ni nos miramos al espejo cuando salimos de casa, entonces imagínate si me voy a volar la cabeza a la hora y digo, ay, pues mira, un traje y a correr.
Pero no odio a la gente que lo hace, odio la necesidad de hacerlo, porque si tú no te gusta la estética... Pues te pones tu camiseta y tus vaqueritos monos y ya está. Y vas así, pero que te sientas la obligación de ponerte un traje, porque es como el recurso fácil de masculinidad estética y presentable y decorosa.
Claro, Fernando León no se pone traje.
Bueno, yo me acuerdo cuando ganó Familia hace el 90 y tantos, que iba sin traje y era la época en la que vivía Berlanga y Berlanga estaba cabreadísimo porque decía que los chicos jóvenes iban a los Goya hecho unos mamarrachos. Y entonces yo me acuerdo en un programa, no sé si era en familia o no sé qué, que le dijimos, yo le dije, pero tú no tienes una hermana que se haya casado, hijo, ya, y tengas un traje de chaqueta. Y Antonio Martínez, un compañero, me decía, María, que no puedes decir eso. Y yo decía, hijo, sí, porque.
Iba estupendo. A mí,
yo, iba duchado. Él siempre decía, yo llevo un largo, duchado. Pero me voy duchado. Estupendo.
Chicas, para terminar, nos tenéis que ayudar en algo muy importante, porque los premios Ondas nos han dado una mención especial al mejor podcast de Branding Content.
Sí. Qué zorras, o sea, y a nosotras nunca nos han dado nada.
Nosotras nunca.
Pero
nos dieron nada.
Una mención, no el premio, una mención.
¿Y qué tenemos que hacer?
Nos ha costado unas cuantas semanas asimilar lo que es
una mención. Yo creo que mención especial es más chulo, ¿sabes? Porque cuando estás ya con toda la tensión de, venga, vamos a dar el premio al mejor podcast, no sé qué, de repente es como, bueno, espera, ¿eh? Una mención especial. Y es como, guay, ¿sabes? Como cuando una, ¿cómo se llama? Dama de honor en una boda va más guapa que la novia. Uh-huh. Sí. El momento es el de la novia, la que se casa es ella.
¿Te estás montando una película para tu autoestima?
¿Quién vota corazón? Los podcasts?
No es verdad.
Está feo que diga yo.
Es un inciso que ya es como, ay, mira, una mención especial. ¿Sabes? Pero luego a lo mejor hombre, la otra gana y tiene relevancia y repercusión.
¿Qué tendríamos que decir? Si,
vamos bueno, a ver.
Si
entonces,
ahora
discurso,
no con la mención, porque en la mención
el discurso
que nos levantamos
tiene que ser corto.
Pero si hubiésemos ganado, ¿qué hubiese
claro, un discurso corto, que? Con algo divertido. A mí la cosa emocional no me gusta.
No.
O sea, yo la... No. A mí
ese momento
no,
ahí...
No me gusta. A mí me gusta más... Y una cosa reivindicativa. ¿Por qué no? Tienes un micrófono delante, úsalo. Para lo
o
que
sea,
quieras reivindicar.
O sea, masturbarse como Petra, vamos.
Pues entonces sí, dejamos sí. Hablar a
puedes decir que se masturbe. O sea, puedes decir lo que quieras, pero que sea algo que te nazca a ti. Entonces, sí.
Emoción. Que eso lo decía Tom Hanks, ¿no? Una emoción. Cosa inteligente, una cosa emotiva y una cosa reivindicativa.
Y emotiva, pues... Darle la vuelta a una tortuga y que no pueda levantarse.
Bueno. Esto, o sea, tenemos que llevar una tortuga a los Ondas. O sea, tenemos, Karen, hay que llevar una tortuga a los Ondas.
Sí, que la oveja, la tortuga, pero que sois torturadores.
No sé.
Pero
no
gente
le
es
prendemos
esta.
Fuego a una oveja.
No, tampoco podemos hacer eso en mitad de los Ondas.
Pero si
eso
no sé
es
qué,
muy
bueno,
tierno.
Ya, bueno, una oveja, vamos.
Pienso buscar.
Esa si es la justificación que no sé qué.
Mira,
¿no veis que
voy
no sé
a comprobar ese dato que me has
pero
dado. Como,
las mantas, no. Las mantas,
ese dato es mentira.
No tengo una manta de lana.
Voy a ir despidiendo por nuestras invitadas, porque
quizás
si no,
si fuera académica, alguien me daría una manta de lana.
Que nos van a banear. María, Pepa, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Y nos habéis descubierto un mundo, porque hay muchas cosas de esto de los premios que, claro, tú los ves, pero no sabes lo que hay detrás. Y es importante tener toda la información.
Y ha habido poca mierda, ¿eh? Igual que Benedict Cumberbatch fue muy poco manipulador en la película, aquí ha habido muy poca mierda. Así bueno, que
no podemos es hacer un trash, o sea, una edición trash, ultra trash.
No.
Sí, me gusta mucho como la película de Barb Wire de Pamela Anderson, que el VH, la edición premium ponía Barb Wire premium con 15 minutos extra de striptease.
Toma ya.
Con pues eso. Que es una,
y
es una
de Tommy.
Es una machistada horrible, pero que me hace gracia ese inciso, así que vamos a hacer un sigues ahí, underground. Para
bueno.
Rajar de todo. De incluida la propia Karen de Wisconsin.
Karen a lo punky.
Todos nuestros espectadores y nuestros oyentes. Uh-huh. Así que más os vale, y esta vez lo digo en serio, no seguir ahí.